Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
En la edición de hoy, el presidente de Bolivia, Evo Morales, advierte que la derecha está usando a los indígenas en Ecuador.
Y a propósito de esto, los manifestantes indígenas llegan a su capital, Quito, para protestar contra el presidente Rafael Correa.
La reunión del ministro de Interior de España con funcionario corrupto genera tormenta política en la nación ibérica.
La inmensa mayoría de los guatemaltecos desaprueba al presidente tras las continuas tramas de corrupción en el gobierno.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, los detalles.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, manifestó que la derecha ecuatoriana está usando a los movimientos indígenas para manifestarse contra la gestión de su homólogo Rafael Correa, por lo que hizo un llamado a sus compañeros de ese país a no ser tratados como instrumentos. Lo hizo este martes desde la ciudad boliviana de Tarija, al sur del país, donde se encuentra para participar en el 14º Congreso de la Federación de Campesinos.
No es casual, compañeras y compañeros, golpes económicos a Argentina. Intentaron castigar económicamente a la presidenta Cristina con los llamados fondos buitres, y aquí en G77 Machines sacamos resoluciones para defender, nos hemos defendido y hemos frenado esa clase de golpes económicos, golpes militares o agresiones políticas. Además de eso, yo quiero aprovechar esta oportunidad de hermanas y hermanos, lo que está pasando en Ecuador, la derecha nacional de ese país con apoyo internacional va usando a algunos hermanos indígenas, inclusive, juntos, marchando contra el gobierno del presidente Rafael Correa. Yo tengo mucho respeto, mucha admiración de tantas cosas que hizo con Rafael Correa. Una de las cosas, cerró la base militar norteamericana en La Manta de Ecuador. Así como nosotros cerramos la base militar de Estados Unidos en Chimoré. Enormes coincidencias. Y la derecha internacional nunca nos van a perdonar cuando nos hemos liberado, no solo económicamente, no solo políticamente, sino también militarmente.
Según el jefe de Estado, el imperio ahora ataca a los países latinoamericanos con golpes suaves porque ya no pueden hacerlo militarmente. En este momento lo hace económicamente, como en el caso de Venezuela y Ecuador, o como hizo con Argentina. Ellos nunca nos van a perdonar que nos hayamos liberado del imperio.
Manifestó que algunas potencias están acordando entre ellas para bajar los precios de los hidrocarburos y la minería con el objetivo de seguir atacando la economía de los países de la región.
Al mismo tiempo, subrayó que en su nación ahora se hace política al servicio del pueblo, no para el beneficio del político. Hay una buena imagen de Bolivia, la estabilidad económica. Y se refirió a las reivindicaciones del pueblo boliviano.
¿Por qué nos organizamos socialmente, sindicalmente, comunalmente? ¿Por qué nos organizamos culturalmente? Nos organizamos por la reivindicación, nos organizamos frente a la injusticia, nos organizamos frente a la desigualdad. Hermanas y hermanos, hay modelos económicos, como el sistema capitalista, que concentra el capital en pocas manos. Y los obreros sindicalmente organizan en este tiempo no solamente por una reivindicación, sino ya por una liberación. Y el movimiento campesino boliviano, llamado originarios, indios, indígenas, y las legislaciones internacionales nos toman en cuenta como selvícolas. Pero yo digo, seremos campesinos, indígenas, indios, somos dueños originarios milenarios de esta noble tierra. Y en Bolivia, llamado el movimiento campesino originario, en la historia, el más humillado, el más despreciado, el más discriminado. La historia cuenta, ¿acaso nuestros padres, nuestros abuelos podían entrar a la plaza de las ciudades? ¿Acaso podían caminar por las aceras? Mi padre, mi madre me comentaba que era como delito, pecado entrar a la ciudad. Somos parte de esa familia, somos de ese sector social más humillado de la historia.
Por primera vez nace un movimiento político del sector social más humillado de la historia boliviana. Se trata de los indígenas y campesinos quienes se organizaron para salvar al país. Así lo destacó Morales al sostener que actualmente los indígenas están recuperando los principios que les dejaron sus antepasados.
Desde hace 2 meses, miles de ecuatorianos exigen la salida del poder del mandatario Rafael Correa, a quien le cuestionan sus planes de explotación petrolera y minera y califican de prepotente. Los representantes de los pueblos quechuas y saraguros llegaron a Quito para protestar contra el presidente de Ecuador después de 10 días de caminata.
Los quechuas y saraguros, que partieron el 2 de agosto desde el sur del país, recorrieron 800 kilómetros a pie y en auto hasta alcanzar su destino.
En la capital, los indígenas señalaron que esperan hacer oír, como pocas veces, su reclamo contra Correa, el presidente izquierdista que, según ellos, dividió al movimiento indígena con ofrecimientos a algunos de sus líderes y críticas feroces a quienes no se le plegaron.
Sin embargo, según señalan los medios locales, ya no son la fuerza capaz de tumbar gobiernos con sus levantamientos ni llenar las calles como en los 90. Aún así, los cerca de 250 manifestantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE, marcharon entonando cantos y saludando a los espontáneos que los auparon en su trayecto hacia Quito, donde se unirán a la huelga que convocaron para este jueves sindicatos y grupos de derecha.
La Federación de Médicos de Ecuador y la CONAIE convocaron a una huelga general como parte de las acciones encaminadas a desestabilizar el gobierno de Rafael Correa. Los grupos conservadores insisten en generar caos, pese a los intentos de diálogo del gobierno. Alberto Narváez, representante de la Federación de Médicos del Ecuador, estuvo entre quienes se sumaron a estas protestas.
Estamos organizando un levantamiento que en realidad es una huelga general. Y por eso decimos, este gobierno, el día que se decidió hacer el paro, el levantamiento y la marcha, comenzó su derrota.
Por su parte, Alberto Herrera, presidente de la CONAIE, volvió a arremeter contra el gobierno, invocando la necesidad de la huelga y descartando toda posibilidad de diálogo.
Hemos dicho no al diálogo y declaramos oficialmente este levantamiento del pueblo ecuatoriano, en la cual aclaramos que este levantamiento no es de los indígenas nomás, este levantamiento es en base a la unidad de la clase trabajadora.
El mandatario ecuatoriano Rafael Correa, que cuenta con el respaldo de un importante número de indígenas, se ha referido a sus opositores de CONAIE como aliados de la derecha y ponchos dorados, es decir, de élite.
Correa, quien aprendió quechua cuando convivió en su juventud con aborígenes del centro de Ecuador, se ganó adversarios indígenas con sus proyectos de explotación petrolera y minera, a los que se oponen varias comunidades alegando un grave impacto ambiental.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones. En España, el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz comparecerá este viernes ante el Congreso para dar explicaciones sobre su reunión con el ex vicepresidente Rodrigo Rato el pasado 29 de julio en la sede del ministerio.
El funcionario ha solicitado comparecer con la mayor inmediatez posible ante la Comisión de Interior del Congreso, según ha informado su departamento en un comunicado, después de que toda la oposición reclamara que Fernández Díaz diera información sobre el encuentro.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha eludido, por su parte, responder este martes hasta 4 preguntas de los periodistas sobre el tema en su breve comparecencia desde la localidad pontevedresa de Mondariz Balneario, donde se encuentra de visita.
Pues que el ministro del Interior, con el que he hablado esta mañana, ha pedido ya su comparecencia y además lo ha pedido de manera inmediata, es decir, que se celebre a la mayor rapidez posible para dar todas las explicaciones sobre este asunto.
Al ser interrogado después acerca de qué opinaba sobre ese encuentro entre el ministro y Rodrigo Rato, reiteró lo mismo. Rajoy pidió después que le preguntaran sobre algún otro asunto y en el 4º intento de los periodistas dio por terminada la rueda de prensa sin contestar.
Interior confirmó este martes que el ministro Jorge Fernández Díaz y Rodrigo Rato se reunieron el 29 de julio. Rato declaró al diario español El País que en la reunión se habló también de sus problemas judiciales.
El ministro del Interior consideró que lo correcto era recibirlo en la sede oficial porque garantizaba absoluta transparencia y que no había nada que ocultar. Sin duda esto era lo más adecuado y no en el reservado de un restaurante o en un lugar similar. La cita duró menos de una hora, según Interior.
El PSOE ha presentado este martes las 50 preguntas que le va a lanzar al ministro del Interior. Encuentro que Antonio Hernando ha calificado como reunión de la vergüenza.
Al ministro de Interior le vamos a preguntar que quién miente, si el señor Rato o él, porque el señor Rato dice que hablaron en esa reunión de la vergüenza de todo, también de las actuales circunstancias que vive el señor Rato, de su detención y de las investigaciones que pesan sobre él. Y sin embargo, el ministro dice que solo hablaron de temas personales.
Por su parte, el partido político emergente Podemos ha ido más lejos. El número 2 de dicha facción, Íñigo Errejón, ha pedido este martes al ministro Fernández Díaz que se vaya de Interior y que dimita. En opinión del dirigente de la formación morada, el Partido Popular es rehén de las tramas corruptas, al igual que el caso Bárcenas, una histeria política.
Creo que en una circunstancia así, de tal gravedad, el ministro del Interior debería dimitir. Lo digo sabiendo que algunas veces en el Partido Popular, como hemos visto con el ministro Ver, dimitir es sinónimo de unas vacaciones de lujo pagadas en París. Aún así, el ministro del Interior debería dimitir por decencia y por respeto al Estado de Derecho. Cuando el Partido Popular se atrinchera en las instituciones haciéndolas un chiringuito para sus amigos, no solo le hace daño al propio Partido Popular, que eso sería un asunto privado, le hace daño al conjunto del Estado de Derecho y al conjunto de la democracia española. Y por eso es un asunto de higiene democrática. Primero que dimitan o si no que los ciudadanos les hagan dimitir en las próximas elecciones generales a través de las urnas. Hemos visto varios desmentidos. De hecho, hemos visto al ministro del Interior y al señor presidente del Gobierno decir cosas diferentes. Hay desorden en Génova y hay desorden en el Gobierno. ¿Y por qué hay desorden? Porque la escalada de tramas mafiosas y de tramas corruptas han llegado hasta el corazón mismo del Gobierno. Y esto ha provocado que ya no haya un funcionamiento orgánico, acompasado, coherente, sino que lo que haya sea, parece más bien, una especie de sálvese quien pueda, en la que unos contradicen a otros y lo que dicen unos mañana es desmentido por otros. Esto es lo que pasa a veces en los clanes mafiosos cuando empiezan a desmoronarse las tramas.
En este caso concreto, cree que el trato preferente a Rato parece un intento de devolver favores o de que no cuente algunas cosas y que la actitud del ex vicepresidente, asegurando que en la reunión sí que se habló de su situación, muestra la arrogancia que solo se puede permitir a alguien que sabe que su silencio es caro.
Finalmente, el secretario político de Podemos ha reiterado la petición de que se publique la lista de los 700 cargos políticos que se beneficiaron de la amnistía de 2012 para que los españoles la conozcan antes de votar en las elecciones generales. Según pronosticó Errejón, ninguno milita en las filas del cambio político.
Una amplia mayoría de los guatemaltecos, el 88%, desaprueba la gestión del presidente Otto Pérez, quien desde abril enfrenta una crisis por episodios de corrupción en su gobierno que desató pedidos de renuncia, según una encuesta publicada este martes.
La consulta de la empresa Prodatos revela una caída de 25 puntos en la popularidad del gobernante en los últimos 3 meses, desde que estalló la crisis sin precedentes en el país.
La encuesta se hizo entre 1.201 personas en el área urbana y rural del 27 de julio al 2 de agosto pasados y tiene un margen de error de 2.8%. Pese a la poca credibilidad del presidente, 56% de los encuestados considera que tiene que terminar su mandato, que concluye el próximo 14 de enero.
En tanto, activistas en Guatemala exigieron transparencia en el quehacer del gobierno y frente al Tribunal Electoral rechazaron el proceso electoral próximo.
Los manifestantes solicitaron no tomar en cuenta a los candidatos que tengan algún antecedente en actos de corrupción, luego de que en los últimos meses se dieran a conocer diversos ilícitos en lo que estarían involucrados funcionarios de gobierno, según expresó Yashira Mirare, en nombre del movimiento Encadenados por la Libertad.
Nosotros, la ciudadanía, no queremos a ninguno de los candidatos que están, a ninguno de los partidos políticos que están ahorita en la palestra, y no hay legitimidad para una votación si no tenemos a verdaderos representantes de una ciudadanía. Por lo tanto, el panorama para las próximas elecciones no pinta bien.
Guatemala enfrenta una crisis desde el pasado 16 de abril, cuando fue desarticulada una red de defraudación en las aduanas tras un año de investigaciones de la Fiscalía y una comisión de la ONU contra la impunidad.
El próximo 6 de septiembre, más de 7,5 millones de guatemaltecos podrán acudir a las urnas para elegir al sustituto de Pérez, así como a 338 alcaldes, 158 diputados y 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.